Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Si tienes clientes, diriges un equipo de ventas, eres dueño de un negocio o de una gran empresa, si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos mismos deseen transmitir a terceros. De esta manera tendrás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers, que serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con ese virus porque tengo un único objetivo en este podcast: darte contenidos de valor. ¿Cómo? Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente. Soy David Blanco, tengo 27 años de experiencia escuchando a infinidad de clientes y a muchos líderes de equipos comerciales. En todos estos años he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Bueno, pues hoy en este nuevo podcast de La Magia del Servicio al Cliente os traigo una persona a la que tengo muchas ganas de entrevistar, porque además es una persona a la que le tengo mucho aprecio porque en un momento concreto de mi vida, yo no sé si él se acordará, porque claro, él habla con muchísimas personas, pero recuerdo que en un momento concreto de mi vida en el que yo tenía un síndrome del impostor que estaba ahí acuciándome, yo acudí a Carlos Andreu y le digo: Carlos, mira, me pasa esto, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Y él me quitó, en una conversación, me quitó todas las tonterías que yo tenía en la cabeza y me animó a seguir. Y así que quiero agradecértelo públicamente, Carlos, porque me ayudaste muchísimo. Tus palabras me...
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.
Así que bienvenido, muchas Carlos, gracias a la entrevista. Muchas gracias, Carlos Andreu.
Es un placer estar contigo. Sabes que el aprecio es mutuo, que también cuando nos conocimos yo pasaba una época un poco difícil y también aquí me animó mucho a mí. O sea, que el aprecio es absolutamente mutuo.
Muchas gracias, Carlos. Pues si te parece, lo que voy a hacer es presentarte un poco, te presento un poquito y luego ya vamos a la propia conversación, ¿vale? Bueno, pues os voy a presentar a Carlos Andreu. Os lo voy a presentar y bueno, aparte de Carlos es muchas cosas, ¿no? Máster en Dirección y Administración de Empresas, MBA por IES, Universidad de Navarra. Antes te habías licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Es profesor habitual de universidades españolas como la de Navarra, el CEU, la Antonia Nebrija y de escuelas de negocio como IES, IRCO, Instituto Internacional de San Telmo, el Centro Ibercaja. Además, Carlos, eres profesor visitante de universidades como la de los Andes en Chile, la Iberoamericana en México. Yo creo que tú tienes que tener, Carlos, el número uno en la tarjeta Iberia en cuanto a los puntos. Tú tienes que ser el número uno seguro, ¿eh? ¿Cuántos días viajas a lo largo del año?
Bueno, viajar, realmente viajo demasiados. O sea, viajo demasiados. Lo que pasa es que también es cierto que hago muchos viajes en el día, ¿no? Salgo de casa, voy a Madrid y vuelvo. Voy a Barcelona y vuelvo. Voy a Santiago de Compostela y vuelvo. Eso hace acumular un montón de millas aéreas, ¿no?
Claro.
Pero procuro dormir en casa cuantas más noches se pueda, mejor, ¿no? Porque aunque uno llegue tarde y luego vaya a salir al día siguiente temprano, joder, volver a casa siempre, oye, pues los niños se acuerdan de su padre, te enteras un poco de las dificultades que tienen, tu esposa también está ahí al tanto de tus preocupaciones y tú de las suyas, en fin, ¿no? Y siempre es mucho más agradable que no acabar durmiendo en un hotel, que bueno, que cuando hay que hacerlo, claro, pues se hace, pero ya está, ¿no? Pero sí, viajo demasiado.
Mucho. Os sigo contando un poquito más. En el inicio de su carrera ocupó puestos directivos comerciales en empresas de distribución de suministros industriales, en una empresa líder en el sector del vending. Luego, tras varios años en ITER Consultores, pues actualmente diriges tu propia empresa de consultoría, formación y desarrollo. Autor del bestseller Del ataúd a la cometa, de Ediciones Planeta. de la cual pues ya llevas 9 ediciones, ¿no, Carlos?
Exacto, 9 ediciones. 9 ediciones y sigue funcionando y muy contento y con ganas de más cosas, claro.
Qué bueno. Yo lo tengo por ahí, te confieso que lo tengo por ahí y os lo recomiendo. Es una lectura deliciosa y además muy, muy mezclada con el mundo del mar, va muy de la mano, ¿verdad? O de la mar, ¿no?
Sí. Fue un poco el camino por el que discurre la manera de enfocar todos los pensamientos que yo quería reflejar en el libro.
Qué bien. Y yo conocí a Carlos personalmente en el año 2008, si no recuerdo mal, allí en un auditorio de Vallecas. En Telefónica, que allí dabas una conferencia, recuerdo, y además era la mejor hora porque era a las 4 de la tarde, ¿verdad?
Me acuerdo perfectamente.
Y además yo me acuerdo que lo dijiste, me dejan siempre los toros más complicados, ¿verdad?
Exacto, porque llevabais allí dos días reunidos o algo así y tal, sí. Y yo aparecí allí después de la comida, un calor, tal, y mira, funcionó.
Funcionó muy bien, sí. Mira, además te digo una cosa, yo recuerdo que en aquel entonces estaba, no sé por qué tontería estaba enfadado con, esto es una cosita personal que me pasó en aquella conferencia, sí. Pero estaba enfadado con mi mujer, no sé por qué tontería, y ¿sabes lo que pasó cuando terminó la conferencia? Que sí. cogí el teléfono y la llamé y le dije que la quería. Porque después de la conferencia realmente, sí, claro, es verdad, porque yo os cuento que las conferencias que Carlos suele hacer, generalmente, corrígeme si me equivoco, versan sobre dos temáticas, ¿no? Hay una parte en la que tratas el autoconocimiento, atrévete a conocerte a ti mismo, y la otra, cómo ser feliz, ¿verdad? Y la mía en aquel día era esa, ¿no? Cómo ser feliz.
Sí, pero fíjate, ahí has dicho una cosa muy interesante, que además tiene que ver con muchas de las cosas que tú dices. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo...? O sea, ¿qué te gustaría que pasara después de una conferencia, ¿no? Pues a mí, yo siempre digo que a mí lo que más me gustaría de todo es que una sola persona, o sea, solo una persona de ese auditorio, ponga en práctica algo, ¿sabes? O sea, aunque solo se dice, no, me voy a apuntar a un gimnasio y voy a ir todos los días al gimnasio media hora. Bueno, con que solo vaya el primer día media hora, yo con eso ya soy feliz, ¿sabes?
Claro, entonces, lo que se cuenta es ahora
de, oye, yo salí de allí y llamé a mi mujer para pedirle perdón, para decirle que quería, oye, sí. Eso ya me reconforta, ¿sabes? Porque muchas veces hacemos grandes planes, nos marcamos grandes objetivos, pero no damos el primer paso, que el primer paso obliga a la acción y esa acción muchas veces se nos queda colgando, ¿no?
Hay una frase que yo no sé dónde la leí, pero que me encanta, que dice, más vale la ignorancia en llamas que conocimiento congelado.
No, mira, está bien eso, sí, porque la acción es lo que es muchas veces lo, claro. que nos falta, ¿no? O sea, tenemos grandes sí. objetivos y grandes ilusiones y queremos comernos el mundo, pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? O sea,
claro.
Por donde sea, por un primer paso, cualquier gran camino empieza con un primer paso, entonces ese primer paso siempre es el más difícil, ¿no? Y el más costoso y para el que más esfuerzo tenemos que poner, pero si no, pues todos se quedan en sueños
sí.
Que nunca sabemos si los alcanzaremos o no, ¿no?
Luego hay una cosa que tú siempre dices en tus conferencias cuando empiezas y que además es lo más importante, ¿no? Y estás casado con Alicia y eres padre de 6 hijos, así que no te aburres, ¿eh?
No, exacto. Yo digo que soy padre a tiempo completo y luego en el tiempo libre hago conferencias, ¿no? Porque claro, con 6 niños, bueno, pues eso, hay complicaciones. Además, bueno, tengo entre 18 y 5 años, con lo cual
claro.
Tengo todos los problemas que te puedas imaginar, ¿no? Desde la adolescencia hasta la más tierna infancia. Pero también, por otro lado, tienes todas las cosas bonitas que yo tiene, ¿no? O sea, por eso te decía antes, ¿no? Volver a casa después de un día agotador de no sé cuántas horas de clase y no sé cuántos aviones de por medio y encontrarte con la sonrisa de tu pequeña, pues eso,
claro.
Eso reconforta, ¿no? O sea, no hay dinero que lo pague, ¿no? Entonces eso...
Totalmente. Totalmente. Yo, de verdad, si tenéis en alguna oportunidad la ocasión de ir a alguna de las conferencias de Carlos Andreu, yo os la recomiendo, porque Carlos Andreu te narra unas cosas tan impactantes que me refiero, son impactantes en el sentido de que te, pones encima de la mesa una dosis de realidad brutal, ¿no? Yo recuerdo una de las cosas, con lo que acabas de decir ahora, me acuerdo que hablabas de que cuando los padres no dedicamos tiempo a nuestros hijos, hay un momento determinado en el que cogen a papá y lo meten en la papelera de reciclaje del ordenador. ¿Te acuerdas que eso alguna vez lo has dicho? Y dices, ¿y dónde está papá?
Exacto. Pero eso pasa para todo, ¿eh? O sea, evidentemente pasa con los niños, pero también pasa con tu esposa o tu esposo, claro. También pasa con tu trabajo, también pasa a todas las cosas importantes de la vida, hay que dedicarles tiempo. También, claro. También al cuerpo hay que dedicarle tiempo para cuidarlo, también a la cabeza hay que dedicarle tiempo para seguir aprendiendo, para seguir leyendo, sí, para seguir sabiendo. Entonces, todo requiere de tiempo. Y ese es el bien más escaso que tenemos. Y claro. Entonces, o somos capaces de administrarlo bien, o si no, pues nos puede pasar eso, ¿no? O sea, que tu hijo ya no sepa quién eres tú, ¿no?
Es verdad. Totalmente. Tú siempre diriges tu mirada en tus conferencias hacia, como decía antes, cómo conocernos mejor y cómo ser felices. ¿Por qué crees, Carlos, que ambos son alcanzables?
Bueno,
conocernos y ser felices.
Bueno, yo creo que conocernos no es tan difícil como parece, ¿vale? Lo que pasa es que hay un paso previo que requiere, un paso previo que es un escalón muy potente, ¿no? Que es el asumir que cuando yo miro hacia mi interior, puede que lo que vea no me guste, ¿no? Entonces, esa barrera de digamos, de humildad, de decir, joder, miro y lo que veo no me mola, eso es costoso, ¿no? Eso es difícil de asumir, ¿no? Y requiere de una cierta dosis, como te digo, de humildad, de calma, de posiblemente de nos hemos acostumbrado mucho a ver, a mirarnos a nosotros mismos y a mirar a los demás, ojo, con una cara de juez, ¿no? O sea, como apruebas o suspendes, eres bueno o eres malo, eres listo o eres tonto. No, oye, cada uno es como es y tienes tus cosas buenas, tus cosas muy buenas, tus cosas en las que necesitas mejorar y otras en las que no eres bueno, pero tampoco las vas a necesitar, con lo cual no te empeñes en darte cabezazos contra la pared por esas cosas porque no, tú nunca las sabrás hacer y nunca no hace falta que las hagas porque para tu vida no las necesitas, ¿no? Pero tenemos una mirada demasiado negativa de nosotros mismos, quizás porque falta algo de autoestima también. Y entonces el conocimiento de uno mismo es más fácil de lo que parece si uno es capaz de romper esos, sobre todo ese escalón, ¿no? El de decir, estoy dispuesto a asumir esta foto que voy a ver de mí mismo, no como un juez, sino, si quieres, como un maestro, ¿no? Como decir, claro, oye, esto es lo que hay, empieza a buscar cuáles son los caminos para convertirte en mejor persona, ¿no? Pero no como un juez, he suspendido el examen de mirarme a mí mismo, ¿no? Sino como una herramienta de futuro, ¿no? De mirar, de trascender hacia adelante, ¿no?
¿Y con la felicidad? ¿Tú crees que realmente es alcanzable?
Sí, claro. O sea, el problema es que, por un lado, muchas veces no sabemos dónde la ponemos, o sea, dónde la buscamos, dónde la encontramos. Entonces, pues si te acuerdas en los años 2005, 2006 y por ahí, seguramente muchos pusimos o poníamos la felicidad en el dinero, en el éxito profesional, porque las cosas nos iban estupendamente bien. En esta época, pues a lo mejor, en la que la parte económica, pues a lo mejor está un poco más dañada, pues la ponemos, nos hemos dado cuenta que a lo mejor la felicidad está en la familia o en los amigos. Y entonces, yo creo que la vida, en el fondo, consiste en encontrar la felicidad en el equilibrio de unas cuantas cosas que a todos más o menos nos llenan, ¿no? A unos les llenará más y a otros les llenará menos, pero la felicidad anda demasiado cerca de nosotros. Lo que pasa es que, ya te digo, nos cuesta ponernos las gafas, ¿no? Para darnos cuenta de que en pequeños detalles del día a día, en pequeñas cositas de nuestro día a día, es donde las podemos encontrar, ¿no? No encontraremos la felicidad teniendo un gran yate o haciendo un gran viaje, sino que posiblemente es mucho más fácil, que también lo encontraríamos allí, ¿no? Pero también la podemos encontrar en un paseo alrededor de la manzana con nuestros hijos o tomando una cerveza en el bar de abajo con nuestros amigos, ¿no? Hay que ser capaz de descubrir que eso, a lo que quizás ya nos hemos acostumbrado o quizás anestesiado, ¿verdad? Sí. Que eso Eso es muy importante y eso es muy positivo. Yo digo, por ejemplo, muchas veces que habría que poner en las duchas habría que poner un cartel que te hiciera lo que pusiera, ¿no? Que te hiciera recordar cada mañana, porque tú le acabas de dar a una palanca y te cae agua caliente, ¿sabes?
Entonces, eso
muchos de nuestros padres no lo vieron jamás, o sea, claro. No lo conocieron en nuestra edad, ¿no? Entonces, y sin embargo, ahora ya casi nos hemos acostumbrado a que tengamos que tener agua de serie, ¿no? Entonces, siempre comparamos, en la búsqueda de la felicidad siempre nos comparamos con el que va mejor, ¿no? Claro. No con el que va peor. Esto no quiere decir que tengamos que ser conformistas con lo que tenemos, porque si no tampoco avanzaríamos como personas, ni como sociedad, ni como nada, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer es ponernos objetivos, pero saber disfrutar mientras los alcanzamos, ¿no? O sea, oye, si dentro de 10 años el agua de la ducha, ahora hay, está de moda, que seguro que tú sabes de esto, la cromoterapia, creo que se llama, ¿no? Que es que tú te duchas y que la ducha, el agua, digamos, sale mediante unas luces de un determinado color en función de tu estado de ánimo, ¿no? Sí, eso quizás dentro de 10 años, pues esté de serie en todas las duchas, ¿no?
Claro.
Yo no digo que no, y eso porque, o sea, ¿de acuerdo? O sea, perfecto que algún día lo tendremos y que todos tendremos una ducha de colores, pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de la que tenemos, ¿sabes? Entonces, y de esas cosas muchas veces nos olvidamos, ¿no? De ser capaces de disfrutar del camino, ¿no? De disfrutar de la aventura hasta que alcancemos nuestro objetivo, ¿no? Y en ese disfrutar es donde está la felicidad, no te quepa duda.
Qué bueno. Luego vamos a volver a este ámbito, porque tú tienes mucha experiencia trabajando con personas y haciendo sesiones de coaching también, y trabajando con equipos y impartiendo formaciones en desarrollo de liderazgo. Pero me gustaría, como estamos en la magia del servicio al cliente, me gustaría aterrizar, que yo sé que para ti es un tema que te gusta mucho, porque además tú has sido director de un hotel, ¿verdad?, en Zaragoza.
Sí,
o sea, que tú de experiencia de cliente, pues sabes un rato. Y además, he intentado encontrar y no lo he encontrado. Yo te leía, Altaño, en un blog en el que tú contabas tus experiencias en cada uno de los hoteles. Lo sigues teniendo, pues no lo he encontrado, Carlos. Me tienes que decir dónde está.
No, la dirección, porque lo sigo teniendo. Sí, sí, sí,
porque
sí,
es que yo me lo he pasado pipa leyéndote.
Sí, sí.
Cómo narras todas tus experiencias en los hoteles, ¿no? Y en base a tu camino recorrido, ¿qué tenemos que hacer en nuestro negocio para proporcionar una excelente experiencia a los clientes?
Mira, te voy a contar.
Sí.
Hace poco, finales del año pasado, en el mes de noviembre, creo que fue del 18, hice un viaje de trabajo a Chile. Y me suelo quedar siempre en el mismo hotel, ¿no? Y uno de los chicos que está en la puerta, de los botones de la puerta, pues sí, por alguna razón en alguno de los viajes, pues ¿quién es este tipo? Tal, y estuvimos hablando un poco y se enteró de a lo que me dedicaba, me buscó por internet, me vio en YouTube y tal. Y entonces en el último viaje me dijo un día, ¿le puedo pedir un favor? Y le dije, no quería más. Y dice, antes de irse, ¿qué día se va? Y le dije, pues mira, me vuelvo a España el sábado por la mañana. Pues antes de irse, yo el sábado por la mañana estaré aquí trabajando, si me puede dar un consejo para venir mejor a trabajar, ¿no? Para hacer mejor mi trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, que es un poco la pregunta que tú me hacías, ¿no? Yo le apunté en un papel, ¿no? En una hoja de estas que ponen en el hotel junto a la mesilla de noche y tal, para tomar notas y tal, y le puse, sé feliz y ven a trabajar feliz, porque eso a los otros lo notarán, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro trabajo, o sea, nuestro trabajo de cara al público, con la gente que trabaja de cara al público, o sea, cara a cara o telefónicamente, ¿no? O sea, tú sabes que telefónicamente si, al otro no le ves, pero si tú estás sonriendo, eso se transmite, ¿sabes?
Claro.
Eso se transmite. Y eso tú lo sabes, ¿no? Entonces, yo digo, si nosotros vamos a nuestro trabajo, sea el que sea, con ese objetivo, ¿no? De hacer felices a la gente con la que nos encontremos, de hacerle la vida más sencilla, más cómoda, más agradable a alguien que pasó por nuestro lado, por lo que sea, o sea, pues porque entró en ese hotel, porque le había alojado, porque el azar de un algoritmo numérico, matemático, ha hecho que su línea de teléfono cayera en tu puesto de operador o lo que sea. Si tenemos esa mentalidad de hacer felices o de ayudar a vivir mejor a esa gente, joder, no solo haremos mejor nuestro trabajo, no solo disfrutaremos, sino que además estaremos cambiando el mundo, ¿no? Y este joven me dijo, ¿y cómo hago yo para... ¿cómo hago yo para hacer felices a los que vengan aquí? Y le digo, siendo tú feliz. O sea, si tú eres feliz, yo lo voy a notar. Y como lo voy a notar, yo llegaré cansado de 12 horas de vuelo o de 12 horas de trabajo o de lo que sea. Y cuando tú me abras la puerta feliz y yo vea tu sonrisa y vea tu esto, eso me lo vas a contagiar, ¿no? Y eso no tiene precio, ¿no? Y eso son las cosas, en el fondo, que marcan la diferencia, ¿no? Del empleado... o gestor de clientes FETEN del chusco, ¿no? O sea, y esas cosas marcan diferencias brutales.
Claro. ¿Y por qué crees que la excelencia en el servicio? Porque a veces hablamos siempre en el mundo de los negocios, copiar un producto es fácil, copiar un servicio es sencillísimo. Y, o sea, incluso mejorarlo, incluso hacerlo más barato. ¿Por qué es tan difícil copiar la excelencia en el servicio?
Bueno, porque o sea, yo creo que la diferencia esa de la excelencia radica en las personas, ¿no? O sea, lo que hace un servicio especial, exclusivo y excelente son las personas. El cómo esas personas hacen ese proceso, ¿no? De servicio, de producto, de lo que sea, ¿no? Es como la cocina, ¿no? La cocina de tu madre, o sea, la tortilla de tu madre es la tortilla de tu madre. ¿Por qué? Porque la hace con todo su amor. Entonces, eso es excelente, ¿no? Entonces, cuando las manos de alguien tocan un proceso, un producto, un servicio, ese producto, ese proceso o ese servicio cambian. Y si esas manos son excelentes, generan un servicio excelente, ¿no? Muchas veces, y esto digo, yo creo que las compañías cada vez van teniendo más claro que esto ya no puede ser así, pero muchas veces, hasta ahora muchas veces las compañías han invertido sobre todo en cosas que tenían que ver con marca, con imagen, con tal, pero yo creo que cada vez son más conscientes de que la diferencia viene por las personas, ¿no? Y cuando inviertes en las personas, inviertes en su formación, en su capacitación, en su desarrollo, en su entorno, en que sean felices, en que estén a gusto, en que estén bien pagadas, en qué tal. Claro. Eso genera mucho más beneficio para la compañía que no haber invertido en una campaña de no sé cuántos mil euros en una radio o en una televisión o en unos medios online, ¿no?
Totalmente. Me estoy acordando de una frase que yo he utilizado mucho en muchos de mis cursos y en la que creo totalmente, y es de Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él decía que es imposible que mejoren las empresas si no mejoran sus personas.
Claro, Covey, de hecho, empieza el libro diciendo que cualquier cambio exterior en ti tiene que empezar por un cambio interior. Pues aquí ocurre lo mismo, o sea, cualquier cambio en la organización tiene que empezar por un cambio de su interior, que son las personas, ¿no? Entonces, si queremos cambiar el servicio de esta compañía, tenemos que cambiar la actitud de nuestras personas respecto a su servicio, ¿no? Es un libro altamente recomendable, el de Covey.
Sí, totalmente.
Si nuestros oyentes no lo han leído, que lo busque, que eso es una biblia de estas cosas, ¿no?
Totalmente. Yo ahora estoy leyendo uno que se llama La magia del servicio, o sea, pon magia en tu empresa, del vicepresidente de Disney, y va en la misma línea, es una auténtica gozada, ¿no? Y hablan de las mismas cosas, ¿no?
Yo recuerdo, y además el otro día me encontré con él en un evento y compartimos un rato, yo siempre digo que él fue y es uno de mis maestros, un tipo que se llama Luis Huete, que es un...
Ah, sí.
En cosas de servicios y de sí, clientes, sí. Y demás. Y entonces, yo recuerdo que hace años, cuando fue mi profesor en el IES, él, no recuerdo de memoria, ¿no? Pero decía que cuando una persona sufría un mal servicio, ese mal servicio, él se lo contaba, por estadísticas que se habían hecho, a 28 personas, ¿no? Y el otro día me vino a la cabeza cuando estuve con él y le pregunté, ¿y esto? Y entonces, claro, él me dijo, claro, la tecnología y todas estas cosas ha hecho que esas 28 personas se conviertan en 15.000, ¿no? Entonces, claro. igual que, porque claro, tú pones en Twitter o en Facebook o lo que sea, que ha sido un restaurante y que aquello ha sido un desastre, y eso empieza a correr y a saber hasta dónde lleva, a dónde va a acabar, ¿no? Y viceversa, O sea, si tú dices que has tenido un servicio excelente con un asunto tal, pues lo mismo, también puede ser absolutamente viral, ¿no? Entonces, el trabajar en la actitud y en la proactividad de nuestros empleados como y en cambiarlos, ¿no? Cambiarles su actitud como elementos, digamos, como elementos movedores, digamos así, ¿no? Como drivers, sí. Iba a decir, ¿no? En inglés, ¿no? De nuestro cambio, bueno, eso es éxito asegurado.
Me estoy acordando porque, claro, yo te he seguido y he estado en tus conferencias y yo recuerdo una frase que me gustaba mucho y que te la he copiado, ¿no? Porque hay una frase que dice que la excelencia no tiene copyright.
Claro.
No, pero te cito. Hay una frase que me gustó mucho que tú decías que quien no esté dispuesto a elogiar no tiene derecho a criticar.
Claro, claro, porque eso muchas veces... O sea, también yo creo que hay que hacer una educación social, ¿no? Entonces nos quejamos demasiado. Fíjate, volvemos un poco otra vez al inicio, ¿no? A la felicidad. O sea, nos quejamos de todo, no tengo no sé qué, tal, no tengo mucho trabajo, tengo tal, no puedo ser feliz porque tengo, porque tengo. Entonces, vivimos en una permanente queja, ¿no? Y no somos muy capaces de ver las cosas positivas. Y cuando las recogemos y cuando las sentimos, no las decimos, no las comunicamos. Volvemos otra vez. No solo las que recibimos del exterior, sino también las nuestras propias, ¿no? O sea, oye, hoy he hecho un día fetén, porque terminé de hacer todo lo que tenía que hacer y tal, y pues me doy un premio, ¿no? O sea, me doy un regalo. Pero muchas veces somos demasiado autoexigentes, ¿no? Demasiado exigentes con nosotros mismos. Sí. Y lo mismo con los demás, ¿no? Y no somos capaces muchas veces de asumir pues que estamos recibiendo un buen servicio o que nosotros mismos hemos hecho una buena jornada, una buena conferencia, buen trabajo, una buena llamada de teléfono o lo que sea, ¿no? Y esas cosas tenemos que reconocerlas en los demás y reconocernoslas a nosotros mismos, ¿no? Premiarnos por ello, porque eso es un poco la chispa de la vida, lo que nos permite seguir avanzando en el camino del día a día, ¿no? Y seguir mejorando y seguir avanzando, ¿no?
Y además yo recuerdo que en muchas de las conferencias de Carlos, yo recuerdo que alguna vez tú hablabas de situaciones complicadas de tu vida en las que tú decías, pues mira, lo que voy a hacer es que me voy a tomar una copa de vino a la salud de esta persona. ¿Verdad? Incluso aunque en un momento determinado te hubiera hecho la puñeta, ¿no? Y yo eso lo recordaba con mucho agrado, ¿no? Digo, oye, qué maravilla, ¿no? Porque es una manera de cierto modo, de hacer un movimiento que... Un movimiento en positivo, ¿no?
En positivo, exacto, en positivo, sí, porque yo creo que falta mucha, no me gusta la palabra positividad, pero bueno, no me viene otra, ¿no? Pero falta mucha positividad en nuestro mundo, ¿no? En transmitir esa ilusión, ese entusiasmo a los demás. Tú sabes, y a mí me gusta mucho hablar de los zombies, ¿verdad? De los que nos roban la energía, de la gente que nos incapacita para, ¿sabes? Es que ya sabíamos que esto iba a salir mal, no sé cómo se te ha ocurrido meterte ahí, ya sabes, todos lo saben antes de que vaya a ocurrir. Espera un momento, oye, ¿no? Pues vamos a devolver un poco la energía positiva, la alegría, el entusiasmo por las cosas. Yo sé que lo digo, vivimos sociedades complejas, muy rápidas, muy, muy, muy agresivas, pero en nuestro entorno, o sea, de acuerdo que yo siempre digo muchas veces que para cambiar el mundo, como decíamos antes, hay que dar un primer paso, hay que empezar a cambiar un poquito. Entonces, cuando seamos capaces de cambiar nosotros, de mirar la vida con un poco más de optimismo, y luego seamos capaces de hacer que eso pase en las dos o tres personas con las que interactuamos a lo largo de todos los días, oye, ya estamos tres dentro del barco, ¿no? O sea, ya ahora podemos empezar a ir a comer el cuarto, ¿no? Y si cada uno de los tres se come el cuatro, oye, el crecimiento empieza a ser exponencial, lo cual no está nada mal, ¿no? Pero hay que empezar un poco a devolver esta ilusión y esta positividad al mundo, porque, o sea, yo digo, tú te levantas por la mañana y las noticias de la tele o de la radio, ¿verdad? Son tela, ¿no? Son para volverte a dormir, ¿no?
Total.
Y sin embargo, pasan cosas positivas y hay muchas noticias positivas, pero lo negativo se amontona encima, ¿no? Entonces es evidente que al final solo destella lo que es como muy triste, ¿no?
Sí. Siguiendo en el ámbito de la excelencia en el servicio al cliente, tú que trabajas con muchos líderes y que convives con su día a día, ¿cómo compatibilizar la consecución de los objetivos con brindar un servicio excelente al cliente? Porque hay una parte que hablamos de corto plazo y la otra que quizás es una inversión a medio o largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo compatibilizar eso, Carlos?
Sí. Claro, ese es, digamos, un poco el caballo de batalla, porque además también, como tú dices, los líderes pues están acuciados muchas veces por la inmediatez, digamos así, de la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, yo digo muchas veces que nos puede la cuenta de resultados y nos olvidamos del corazón, ¿no? Y muchas veces hay que ser capaz de, o sea, posiblemente haya momentos en la vida en los que la cuenta de resultados sea la cuenta de resultados y no haya más ducía más que la cuenta de resultados, ¿no? Y entonces, y solo debamos además prestar nuestra atención, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo a la cuenta de resultados, porque de ello depende la supervivencia de la compañía, ¿no? Pero fuera de esos momentos críticos y tal, olvidarnos del corazón no tiene nombre, ¿no? Yo recuerdo, había un tipo, un periodista de hace años que se murió, que se llamaba Antonio Herrero, que este decía, las empresas tienen cuentas de resultados y las personas corazón, ¿no? Y es verdad, o sea, y de eso nos olvidamos, ¿no? Y muchas veces los líderes de las organizaciones se piensan que lo único importante aquí es que la cuenta de resultados esté cuanto más azul y más gorda, mejor, ¿no? Pero a pesar de que, o sea, incluso si para ello tenemos que pisar por encima de las personas, ¿no? Y yo creo que parte de la, como se ha visto, ¿verdad? Como parte de la crisis del 2010 y demás, 9-10, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que nos centramos demasiado en las cuentas de resultados y nos olvidamos del corazón. Y cuando te quieres dar cuenta, pues la cuenta de resultados ya, o sea, el corazón ya se te ha acartonado, ¿no? Se te ha endurecido y ya no hay manera de volverlo. Entonces, yo creo que en las organizaciones, el que haya personas, digamos, con un foco más puesto en el negocio, en el rabioso negocio, ¿no? En la cuenta de resultados, como decimos, y otras personas también de vértice, que se ocupen un poco más del corazón, yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque siempre va a haber una especie de contrapeso allí que ayude a ese desarrollo, ¿no? Lo que es que muchas veces para el líder lo fácil es rodearse de la gente que habla su mismo idioma, ¿no? Entonces, o sea, si hablamos de profit, hablamos de beneficios y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, cuantos más estemos aquí alrededor hablando de beneficios, pues mejor, ¿no? Porque menos oposición vamos a tener para hacer determinadas cosas o menos nos va a costar que la gente nos haga determinadas otras, ¿no? Entonces, ese equilibrio de dentro, pues, por ejemplo, de un comité de dirección entre gente más dedicada al beneficio como tal y otros, eso siempre es interesante. Y yo creo que cada vez los millennials y tal, ¿verdad? Nuestros sí, hijos adolescentes y tal, y esto se ve en los estudios, cada vez hay más jóvenes que su motivación profesional no es meramente económica, sino que además pasa por un oye, esta compañía no me convence porque su modelo de responsabilidad social corporativa no es el que, digamos, congenia conmigo, o porque sus actividades pues con sus trabajadores pues no son todo lo legales que deberían ser. Y cada vez la sociedad empieza a demandar compañías mucho más transparentes y mucho más humanas, digámoslo así, en las que trabajar. Entonces, eso siempre es positivo, ¿no? Porque elevas el estándar y el nivel de muchas de las organizaciones, porque el mercado te lo está pidiendo, ¿no? Pues porque si quieres ser un buen empleador, tienes que hacer acciones de buen empleador, ¿no? Y eso implica, pues, responsabilidad social corporativa, implica, pues, a lo mejor ayuda a través de una fundación, implica desarrollo profesional y personal, etcétera, etcétera.
Claro. Precisamente para ese equilibrio, yo siempre he visto que tú utilizas tu famoso test disc, ¿verdad? con los cuatro perfiles, con los colores, ¿verdad?
Exactamente.
El cual yo también he adoptado y lo utilizo y me encanta, y cada día, y además su excelente relación con el mundo de la atención al cliente, con el mundo de las ventas, con el mundo de los vendedores, y aparte eso, los equilibrios son importantes, claro, ¿no? En cualquier organización y además que es fundamental, ¿no?, que ese equilibrio esté presente.
Claro, el equilibrio en todo es necesario, ¿no? Y en este asunto, en el tema de las personalidades también, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo más cómodo que es tener gente como tú, tener gente que sea como tú, porque es lo que menos conflictos te va a generar.
Claro.
Pero también es cierto que la riqueza de toda la gama de colores es mucho mayor que el monocromo de uno, ¿no? O sea, este es solo rojo. No, aquí tenemos cuatro colores. Oye, ¿es televisión en color o televisión en blanco y negro, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia, ¿no? Pese a que, digamos, esto implique una cosa mucho más compleja, ¿no? Porque las relaciones entre las personas, pues, se complican, pues, porque cada uno, digamos, tiende a actuar de una determinada manera, tiende a comportarse según su estilo, ¿verdad? Y eso pueda generar roces, tensiones o incluso incomprensiones, ¿no? Pero evidentemente cuanta más riqueza tengamos a nuestro alrededor, es mucho más será mucho más positivo para la organización.
Es que un ritmo rápido con un ritmo lento son como el agua y el aceite, ¿verdad?
Uno lo desespera, exacto. Hay que llegar a un entendimiento porque uno va a correr mucho y el otro va a ir más despacio y uno no va a entender al otro. Pero en la suma de los dos es donde realmente se saca lo mejor de ambas personas, ¿no? El sumatorio es mucho mayor, ¿no? Entender la diversidad cuesta, yo creo que es un ejercicio que merece la pena.
Yo recomiendo a los que nos están escuchando y viendo en este momento, yo les recomiendo que, bueno, es muy fácil, pongan ustedes en YouTube Test This de personalidad Carlos Andreu y tenéis unas conferencias y unas charlas que son, aparte de didácticas, instructivas, son divertidísimas porque Carlos lo cuenta de una manera súper amena, súper divertida y que transmite mucho, ¿no? El sentido de cada uno de los estilos. Así que vayan a YouTube y que te busquen, ¿verdad?
No, te decía que muchas veces cuando uno hace lo que le apasiona, claro, pues lo transmite así, ¿sabes? O sea, porque lo llevas dentro, ¿no? Entonces lo vives y disfrutas, ¿no? Y eso no tiene precio, ¿no? Eso no tiene precio. Entonces, divertido no, es que lo vivo, ¿sabes?
Sí,
¿sabes?
Sí, sí. Bueno, estamos llegando casi al final, Carlos. Una persona que hace tantos miles de kilómetros al año y tienes además la fortuna y te lo has ganado, evidentemente, ¿no? De impactar a miles de personas. ¿Qué tres cosas te llevas en tu mochila en cada viaje para seguir impactándoles positivamente?
Mira, yo una de las cosas que me gusta llevarme es una preocupación, ¿sabes? O sea, me gusta llevarme una preocupación, no tiene por qué ser negativa, sino puede ser una ilusión. Oye, he estado con un tipo que me ha dicho que le gustaría no sé qué, ¿no? O he estado en una compañía que les gustaría cambiar no sé qué, ¿no? Entonces, me gusta llevarme esa ilusión un poco como decir, pues si yo pudiera hacer algo por ellos, lo haría, ¿no? Esa parte de seguir cambiando el mundo, ¿no? Entonces, el traerte, el volver a casa con un algo al que tú puedas darle más martillo, ¿verdad? El que tú puedas trabajar, eso a mí me gusta mucho, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Yo luego siempre digo que también me llevo, o una de las cosas que busco llevarme es una sonrisa, ¿no? Y por eso también, o sea, evidentemente para llevarte una sonrisa la tienes que provocar, ¿no? Entonces, claro. Recuerdo, o sea, tengo en la cabeza memoria, ¿verdad? De algunas caras, ¿verdad? De algunas sesiones en las que dices, jo, este tipo, o sea, qué bien se lo pasó, ¿no? O sea, ¿no?
Claro.
Entonces esa es como la rúbrica de tu trabajo, ¿no? Dices, jo, encima le he enseñado no sé qué, le he explicado no sé cuántos, pues y encima se lo han pasado bien, ¿no? Entonces, claro, captar esa sonrisa siempre es un bolsillo muy agradecido, ¿no? O sea, dices, oye, en algún momento lo necesitaré. Y luego, la tercera cosa que me gusta llevarme es también un poquito de energía, ¿no? Tú sabes, los que nos dedicamos a la formación, en el fondo, la formación, igual que la venta, es una transmisión de energía, ¿no? Es transmitir energía a tus alumnos o a tus compradores, ¿no? Es transmitir energía. Y cuanta más energía transmites, más más posibilidades tienes de impactar en el otro, para vender o para convencer, ¿no? Pero esa energía también ha de ser bidireccional, ¿no? También, o sea,
claro,
no, si no tendrías delante chupadores de energía que te dejarían agotado, ¿no? Entonces, claro. el transmitirte, el volverte a casa con la energía que has recibido de otros, eso también es muy reconfortante, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que una preocupación o una ilusión o un por qué o un para qué, ¿no? Que de esto es que dice Frank, ¿no? De los de esa compañía o de esos empleados o de esa persona en concreto que habló contigo al final o lo que sea, llevarte eso, la sonrisa, ¿no? Y la energía, yo creo que son tres cosas para echar en la mochila bastante interesantes.
Qué bueno. Y tú, Carlos, después de tantos años, tantas personas, tantos kilómetros, ¿qué te han aportado las personas a ti? ¿Qué te han aportado en todo ese camino? ¿Qué aprendizaje llevas en tu día a día?
Perdona. Yo creo que el más grande de los aprendizajes que puedes encontrar trabajando con personas es que somos capaces de cambiar el mundo, pero nos falta esa chispa para hacerlo, ¿sabes? Digamos que la materia prima que hay, que nos rodea, entiéndeme lo de materia prima, ¿no? Los mimbres que nos rodean en las personas, sí, con las que podemos, son tan espectaculares, el ser humano es tan espectacular y capaz de hacer tantas cosas que, joder, ¿por qué no? ¿Sabes? Claro. ¿Por qué no somos capaces de hacer el mundo en el que yo creo que todos queremos, ¿no? Un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo más cercano, un mundo más de ayuda a los demás. Entonces, es un sabor un poco agridulce, ¿no? Me llevo el conocimiento, sí, y la constancia y la conciencia de que las personas podemos cambiar el mundo, pero joder, que nos falta ese empujón para hacerlo, ¿no? Y eso, claro, eso duele un poquito, ¿no? Pero lo otro te llena de esperanza, ¿no? O sea, porque dices, el día que nos pongamos en serio a hacer algo, pues ya verás tú, ¿sabes?
La leche. Ya verás qué bien lo hacemos. Sí. Muy bien, pues nada, oye. Es la leche total. Pues, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. De verdad, un placer. Eres muy generoso. Antes de irnos, me gustaría pues bueno, que le comentáramos a los oyentes y a los televidentes dónde te podemos encontrar, cuáles son tus próximas intervenciones, por si alguien quiere asistir o quiere participar y quiere conocerte en persona y estar en tu evento.
Sí, pues mira, en www.carlosandreu.com ahí está todo lo que soy, todo lo que hago. Hay materiales, hay pensamientos, hay escritos, ¿verdad? Hay también la forma de contacto. También están ahí en una pestaña las conferencias que tengo en abierto, ¿no? Entonces, ahora sí, de memoria, pues de esta semana tengo cosas en Barcelona y en Lérida. Pero bueno, en el mes de mayo estaré, en el mes de junio estaré en Perú, en abril también estaré en Santiago de Chile, entre medio pues tengo algunas cosas en Tortosa, en Castellón, en fin, como van saliendo poco a poco, pues las que son en abierto las cuelgo en la página web, por si alguien, como tú dices, tiene interés y tal, claro, pues yo encantado de enviarle la información y de compartir un trozo del camino con ellos, ¿no? Que para mí eso es lo más maravilloso que tiene mi trabajo, ¿no? El que durante un tiempo de la vida de alguien has pasado a su lado, ¿no? Y eso uno lo puede ver como una carga o lo puede ver como una cosa muy positiva, ¿no? De decir que bien, voy a ser capaz de cambiarle a este tipo un poco la vida en unos meses, en unos minutos, ¿no? Aunque luego se le olvide, pero bueno, yo siempre digo que en el fondo el trabajo de un formador o de un conferenciante siempre es sembrar, ¿no? Y luego ya veremos eso cuando germine. O puede que germine ipso facto o puede que aquello germine dentro de X tiempo, ¿no? Y de esas también he recibido muchos feedback, ¿no? De gente que a lo mejor estuvo en una conferencia mía hace mucho tiempo y que no terminó de entender el mensaje, pero que sin embargo de repente un día se da cuenta pues de que iba por el mal camino y de que se da cuenta de que efectivamente uno puede ser feliz y uno puede ayudar a los demás a ser feliz, ¿no? Y se sube a nuestro carro, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Cuantos más mejor.
Totalmente. Pues nada, muchas gracias. Yo las notas del podcast voy a poner todo muy fácil para que te puedan encontrar y todos tus datos. Carlos, de verdad, muchas gracias. En algún lugar, como tú sueles decir, en algún lugar estaba escrito que tú y yo hace 10 años nos tendríamos que cruzar en aquella conferencia y también en algún lugar estaba escrito que hoy tú y yo pues teníamos que estar aquí hablando.
Vamos a hacer esto.
Totalmente. Así que te deseo todo lo mejor y muchos éxitos. Muchos éxitos siempre, Carlos, y que sigas dando tanto a tantas personas.
Igualmente a ti y a todos tus oyentes, David. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande, Carlos. Muchísimas gracias.
Chao. A ti.
¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿O eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto 6 técnicas muy prácticas para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, liderar a otras personas y conectar emocionalmente con tus clientes. ¿Dónde lo puedes comprar? Muy fácil, en mi web davidblancopérez.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, solo te pido un favor. Deja tus comentarios en ivox.com y tus 5 estrellas en Apple Podcast. Antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o contratarme, escríbeme a info@davidblancopérez.com. Un placer estar con vosotros y, como siempre suelo decir, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.